sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM, y también nos puede escuchar por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 21 de abril del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema Entre el árbol y el bosque. Y hemos escogido este título porque vamos a compartirles un audio que se titula así, del que fue en algún tiempo el subcomandante insurgente Marcos. Y también vamos a relacionarlo con los pueblos indígenas. Y para ello les vamos a compartir un texto del libro El pensamiento indígena contemporáneo, y también una nota que viene en el portal Pie de Página que se llama Sentencian a Tren Maya por violar derechos de la naturaleza. Y todo esto porque el día de mañana, 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, donde por supuesto también tendremos música. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a este programa Entre el árbol y el bosque, así se ha titulado, porque vamos a hablar de los pueblos originarios, de su pensamiento y también de la Madre Tierra. Mañana, 22 de abril, es el Día Internacional de la Madre Tierra. Es un día instituido por la ONU. Y es muy importante reconocer la simbiosis que hay entre nosotros, nosotras, entre los pueblos originarios, los pueblos indígenas, con la Madre Tierra. Los pueblos originarios, los pueblos indios, han tenido un respeto, un equilibrio, viven armoniosamente con la Madre Tierra, han vivido así durante muchos siglos, En algunas comunidades eso ya se ha perdido, como lo hemos perdido los mestizos o mestizas. Los pueblos indios piden permiso a la Madre Tierra, hacen ofrendas, agradecen, hacen rituales, incluso cantos para la lluvia. Hay un sinfín de tradiciones y culturas en México que dan cuenta de ello. A continuación, les voy a compartir un audio que se llama así, Entre el árbol y el bosque. Es un fragmento de una intervención que el entonces su comandante insurgente Marcos hizo en la mesa redonda frente al despojo capitalista, la defensa de la tierra y el territorio. Esto fue en la Ciudad de México el 17 de julio del 2007, cuando precisamente estaba pues lo de la otra campaña y había salido el delegado Cero a recorrer diferentes lugares de la República Mexicana. Bien, este es un fragmento de esta intervención y es un audio que ha sido editado con música. Su autor es Lucas Rodríguez y se puede encontrar en el canal de YouTube de Gato Perro Colectivo. Pues bien, vamos a escuchar este fragmento de este audio entre el árbol y el bosque.
Para nosotros, la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía. La tierra para nosotros no es solo el suelo que pisamos, sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que, hecho viento, baja y sube por nuestras montañas. El agua que los manantiales, ríos, lagunas y lluvias, vida se hacen en nuestras siembras. Los árboles y bosques que fruto y sombra nacen. Los pájaros que bailan en el viento y en las ramas cantan. Los animales que con nosotros crecen, viven y alimentan. La tierra es todo lo que vivimos y morimos. La tierra para nosotros no es una mercancía, de la misma forma que no son mercancía los seres humanos, ni los recuerdos, ni los saludos que damos y recibimos de nuestros muertos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla, así como ella nos ha cuidado y protegido en estos 515 años de dolor y resistencia. Nosotros somos guerreros, no para vencer y subyugar al diferente, al que otro lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, nuestra vida. Para nosotros, esta es la batalla final. Si la tierra muere, morimos nosotros. No hay mañana para nosotros sin la tierra. El que quiere destruir la tierra es todo un sistema. Ese es el enemigo a vencer. Capitalismo se llama el enemigo. Nosotros pensamos que no es posible triunfar en esta batalla si no nos acompañamos en la lucha con los otros pueblos que son, como nosotros, el color que somos de la tierra. Si no luchamos junto a los otros que otros colores, tiempos y modos tienen, pero les duelen los mismos dolores. Por eso caminamos con el oído y el corazón abiertos por los rincones de nuestro país, para buscar y encontrar a las que dicen o quieren decir ya basta, a los que han encontrado que el nombre de su enemigo es el mismo que a nosotros mata y duele. Nosotros pensamos que ya no basta con solo resistir y esperar uno y otro ataque del mandón y del dinero, que Creemos que la fuerza que ahora se necesita para sobrevivir es también suficiente para terminar con las amenazas. Es la hora. Ni al árbol ni al bosque. Para entender y saber qué hacer, miramos hacia abajo. No en señal de humildad, no para rendir nuestra dignidad, sino para leer y aprender lo que no se ha escrito, para lo que no hay palabras sino sentimientos, para poder ver en la tierra las raíces que sostienen allá en lo alto a las estrellas.
A continuación les voy a compartir un texto que se llama La utopía de la interculturalidad desde la perspectiva Rarámuri. Este texto se encuentra en el libro El pensamiento indígena contemporáneo, que fue coordinado por Francisco López Bárcenas y que es una edición del Colegio de San Luis junto con la Biblioteca Gandhi. Y este libro pues nace a raíz de reunir el pensamiento indígena contemporáneo que se manifestó en un coloquio en el año 2016 que así se llamó el pensamiento indígena contemporáneo, realizado en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este libro reúne 27 ponencias, textos de diferentes autores y autoras para saber qué hacen, qué piensan, qué saben, qué nos quieren decir los pueblos indígenas en México. En la presentación de este libro nos dicen: los análisis son innovadores porque recuperan, analizan y sistematizan información de primera mano sobre las culturas Tzotzil, Rarámuri, Yoreme, Mijio, Otomí, Yaqui, Zapoteca, Chocolteca, Odam, Ñusabi, Purépecha, Nahua, Wirrárika, Totonaca, Soque, Tzetzal y Maya. En ello radica su importancia y trascendencia. Son pensamientos que en contadas ocasiones se difunden, que en mayor medida solo han sido parte de la tradición oral, por lo que esta recopilación servirá también para preservarlos. Y más adelante nos dice en esta misma presentación de este libro, que este libro pues es coordinado y organizado gracias a raíz también de un congreso virtual junto con y organizado con la Cátedra Mahatma Gandhi México, la cual propone reflexiones fundamentales para la difusión de una cultura de paz a través de la no violencia en esta nueva dimensión coronavirus. El cúmulo de información que aportan los textos que integran este libro merece ser estudiado a profundidad para entender de manera objetiva el pensamiento de los pueblos indígenas, el cual constituye toda una particular visión del mundo sustentada en el saber ancestral que nunca ha cesado de nutrir y transformar la realidad. Es la misma fuente de la cual Mahatma Gandhi y el pueblo de la India bebieron para recuperar su fuerza intrínseca y liberarse de la dominación británica mediante un proceso de descolonización del pensamiento, la palabra y la acción. Narayan Desai, discípulo directo del Mahatma, decía que Gandhi saboreaba los frutos de la cultura del pasado, haciéndolos relevantes para el presente y sembrando con ellos las semillas del futuro. Pues bien, hasta aquí estos parrafitos de la presentación de este libro, El pensamiento indígena contemporáneo, Y vamos ahora sí al texto. La utopía de la interculturalidad desde la perspectiva Rarámuri. Este texto es de Guillermo Palma Aguirre y comienza de la siguiente manera. Buenos días, Wirá Ba, decimos nosotros en mi lengua Rarámuri. Gracias por el espacio, gracias por escuchar el pensamiento de todos los pueblos indígenas que estamos presentes aquí. Supongo que faltan más voces por escuchar para que construyamos juntos desde la lógica indígena esta palabra de los pueblos, la expresión comunitaria para entre todos construir pensamiento, construir saber. Vamos caminando así a pesar de más de 500 años de colonización, del principio de la colonización tan violenta para muchos pueblos, pero seguimos firmes defendiendo lo que nos toca hacer en este espacio, en este tiempo, en nuestras casas, en nuestras familias, en la fiesta, en el territorio, en el bosque, en la barranca, en la llanura. Se escuchan palabras en esta asamblea, surgen temas desde perspectivas respetables que nos enriquecen a todos. Es difícil para mí hablar en términos académicos occidentales, porque estoy formado en mi comunidad. A veces es difícil traducir mi manera de pensar a como lo pudiera entender mejor el mundo mestizo, pero haré un intento. El pueblo Rarámuri históricamente ha vivido en resistencia. Nosotros no fuimos colonizados como en las regiones de los pueblos del centro y sureste del país, porque había otros lugares a donde ir. Siempre había la manera de no confrontar directamente al colonizador que llegó a nuestros territorios ancestrales, pero con el tiempo poco a poco fue llegando a los lugares más inaccesibles en donde actualmente vivimos, porque había bosque y por lo tanto madera y otros recursos. Ahora recientemente hay actividad minera que devasta nuestro territorio, dejan montañas destruidas, lugares que son sagrados para nosotros y como pueblos tenemos la responsabilidad de seguir conservando, de seguir cuidándolo como nos enseñaron nuestros ancestros. Nos dicen que no queremos el desarrollo, que queremos vivir en el atraso, pero esta opinión es solamente desde el punto de vista del colonizador. No se nos ha preguntado a nosotros qué pensamos del desarrollo. Ni siquiera existe la idea de desarrollo como se expresa en el ámbito político nacional. En el ambiente del vivir mejor, esta idea no se puede expresar en mi idioma. Tal vez con mucho esfuerzo se pueda hacer un intento de traducción. Tampoco existe la palabra pobreza, como lo pudiera entender algún habitante de alguna de las periferias de la Ciudad de México. Somos diferentes. Podemos decir que somos la antítesis del desarrollo, porque no existe tal idea entre nosotros en nuestra vida comunitaria. Tenemos historias en donde los indígenas hacemos como que decimos y damos nuestra palabra y los otros hacen como que nos escuchan. Falta un verdadero diálogo. No entendemos lo mismo aunque el tema sea común. Falta abrir canales de comunicación entre las culturas. Falta el desarrollo de habilidades de escucha de la cultura hegemónica. Aunque se diga que existe diálogo, hay mucho por avanzar en este tema. Falta mucho acercamiento. Ese diálogo intercultural del que tanto se habla, ese diálogo horizontal, la utopía de la interculturalidad que nos encamina a una constante búsqueda. Los pueblos indígenas vemos las realidades desde otros ángulos. Nos llama la atención otras cosas. Tenemos otras miradas, otros protocolos de convivencia con la otredad, otras filosofías. Existen también otras miopías. Podemos decir como pueblos indígenas que nuestras historias así se van construyendo, así las vamos creando en comunidad, así vamos siendo. Nos comunicamos con otros códigos que tienen que ver con nuestros orígenes religiosos, culturales, sociales, y cada pueblo le da valor distinto a las cosas. Ahora podemos complementar las visiones desde mi perspectiva Rarámuri hacia donde están ustedes y desde donde están ustedes hacia mí podemos compartir nuestras percepciones. Yo no sé qué es lo que está atrás de mí, pero yo sé lo que está atrás de ustedes. Si nos informamos, si nos comunicamos, podemos abrir puentes de entendimiento, de comprensión y de respeto, sobre todo a lo distinto. Y sí, el diferente quiere seguir siendo diferente, está en su derecho de seguir siéndolo, porque eso le da sentido, es parte de su espiritualidad, es parte de su formación, es parte de la historia que se reproduce en cada persona de las que estamos aquí. Ojalá que en estos espacios defendamos nuestro pensamiento con la palabra. Los sabios Rarámuri dicen, ojalá que en las aulas se tome en cuenta lo que vemos y cómo vemos el mundo, lo que pensamos y cómo pensamos, para que realmente la educación que nosotros como pueblos proponemos sea desde nuestra propia perspectiva. En el mundo Rarámuri no aprendemos en cuatro paredes, ni tenemos un maestro que nos está dictando lo que tenemos que saber. Es la vida misma en comunidad la que va diciendo lo que hay que saber hacer alrededor de la fiesta de la convivencia en el trabajo. Siendo parte de los pueblos indígenas, a veces tenemos un proceso de aculturación fuerte causado por la escuela. Aprendemos cosas que nos hacen contradecir lo que somos, de cierta manera. Si no somos fuertes en nuestra identidad cultural, la vida de la cultura hegemónica la vamos asimilando. Las instituciones externas nos van debilitando. Aprendemos nosotros mismos a interpretar lo que somos desde la cultura que nos domina. Seguimos siendo colonizados desde los espacios que nos ofrece la cultura que llegó a decirnos que somos mexicanos. Vamos enmarcándonos en un sistema extraño al nuestro como pueblos indígenas para poder sobresalir, para decir que ya somos alguien. Eso lo escuchamos en las mismas comunidades y esto hace reflexionar si acaso somos congruentes con lo que nos heredaron nuestros antepasados. Somos nada. Aprendemos a medirnos en un medio distinto al nuestro. Sufrimos para fingir un lenguaje letrado que no coincide con nuestros orígenes como pueblos indígenas. Primero, reforcemos lo nuestro. Reforcemos nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestra historia, para poder saber qué es lo que sigue. Lo podemos aprender regresando a nuestros orígenes, conviviendo, estando y participando en nuestras comunidades. Estos son pensares de la realidad en el tiempo y el espacio de la nación Rarámuri. Son temas que tocamos en nuestro contexto particular comunitario. Tal vez no se comprendan mis ideas ante esto. Comento lo que decía el buen Ricardo Robles, el Ronco. Es como explicarle a un canadiense a qué saben las chirimoyas si nunca las ha probado. Hasta que las prueba, va a saber a qué saben. Ese tipo de experiencias solo se aprenden y experimentan estando en una comunidad, entendiendo cómo construimos el saber y el pensamiento desde un diálogo epistemológico serio, desde un diálogo profundo, no con un diálogo sin querer experimentar otras razones, entrar en la lógica del otro para poder comprenderlo. En el territorio Rarámuri vivimos en un conjunto de personas en comunidades dispersas, conocido y nombrado por los colonizadores como Sierra Tarahumara, ubicado al noreste del territorio mexicano. Hablamos la lengua Rarámuri con algunas variantes dialécticas. Tenemos una espiritualidad religiosa que nos permite convivir con el entorno físico, geográfico y cultural de una manera armónica y respetuosa. El contacto con la cultura mestiza a través de los siglos ha causado que nuestras maneras de convivencia con lo otro y con el otro tomen un rumbo que no nos va permitiendo, como en muchos otros pueblos, cumplir con el encargo de nuestros antepasados. La cultura hegemónica y ahora los jóvenes de nuestras comunidades van negando nuestra historia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de estar en la tierra y la relación con lo que nos tiene sobre el mundo. Ante esto vemos que la pérdida de identidad y valores ancestrales ha sido aprovechado para que otros se sirvan y destruyan nuestro entorno, nuestro territorio. Desde la cosmovisión indígena se ven un conjunto de imposiciones que, lejos de hacer que el encuentro entre las culturas propicie un verdadero diálogo, generan un efecto contrario en estos tiempos, en los que vemos la devastación de lo que realmente genera vida en nuestras comunidades. Y no solo en las nuestras, sino también en los pueblos del mundo. van debilitando nuestras formas de estar en la tierra por la imposición de otra manera de vivir más destructora de la naturaleza, de la tierra, del aire, del agua, más devastadora de las culturas que proponemos alternativas de convivencia, de justicia, de economía, de educación. De estas culturas se podría aprender que este mundo tiene salvación con la gente que vivimos en esta tierra y la amamos. Llegan procesos impuestos desde contextos culturales ajenos a los pueblos indígenas, con la noble intención de meternos al desarrollo económico, social, cultural, educativo, religioso, etc. Asentados en una relación vertical con la cultura hegemónica, han hecho y van haciendo mella en la fortaleza cultural de los pueblos, que no comprendemos del todo la cultura que domina con sus leyes los territorios, las naciones y a quienes históricamente hemos vivido en estos espacios. Aunque llevamos muchas generaciones siendo lo que somos, viviendo como vivimos, pensando como pensamos, creyendo como creemos, respetamos a otras culturas, a otras creencias, como rarámuri, pocas veces cuestionamos las actitudes que nos hacen daño como pueblo, ya que si así lo hiciéramos, los canales que pudieran existir para un intento de diálogo no estarían en la misma sintonía. Valoramos otras cosas que otros pueblos o culturas no comprenderían. ¿Cómo explicar temas que solo se comprenden desde la vivencia en la milpa, la montaña, la barranca, con los abuelos, la familia en torno a la fiesta, el crecimiento en la espiritualidad de todo lo que nos da vida, con el pueblo mismo, desde una historia diferente, vista ahora desde un contexto caótico para las comunidades rarámuri, en donde ya no sabemos qué va a pasar con nuestra historia, con los saberes que daban certidumbre a lo que sabíamos que podría pasar en el tiempo que vinieran nuestros nietos? Ante este panorama de colonización perenne occidental y resistencia venida menos de las comunidades rarámuri, intentamos reproducir las maneras que aprendimos de los antepasados, la convivencia comunitaria, pensando que unos somos muchos, todos nos necesitamos, no nos comprendemos de manera individual porque estamos hechos para la convivencia colectiva, todo es todos. Aunque existe la propiedad privada y el reconocimiento de la posesión de bienes, la utilidad de ese bien tiene que ser comunitario. La riqueza es de nadie y la acumulación expulsa del contexto comunitario rarámuri. Por lo tanto, la austeridad es de todos, el hambre es de todos, el trabajo es de todos, pero también el maíz y los productos de la tierra, la curación y la medicina, la fiesta, la historia, el pensamiento y la palabra son de todos. Por eso la responsabilidad de seguirla fomentando es de todos. Si se rompe con todo esto, tal vez no valga la pena seguirlo cuidando, porque ya no sabríamos cómo hacerlo desde otra lógica. El riesgo de ser asimilados por la cultura dominante es cada vez más posible por la cantidad de planes que han llegado a nuestras comunidades en forma de escuelas, proyectos conservacionistas, religiosos, cajitas de despensa, ropa, láminas metálicas, pisos de cemento y más que contribuyen para que nos eduquemos como lo necesitan los imperios económicos. No es que no necesitemos que se nos atienda como tenemos derecho, pero también queremos que nos pregunten antes de la implementación de cualquier proyecto en lo que consideramos nuestra casa, de acuerdo con nuestras maneras y tiempo. Que se nos informe para poder decir sí o no, según convenga para fortalecernos como pueblos y que esa decisión sea respetada, aunque no sea comprendida. Seguimos haciendo danza en la fiesta, la convivencia tiene que seguir siendo, estando en lo que nos heredaron nuestros abuelos. Todo este cúmulo de saberes de lo que ya se ha hablado es importante para nosotros, para que este mundo siga dando vueltas y que el día y la noche sean posibles. Si desaparecemos de los lugares donde vivimos, el mundo que conocemos está en riesgo, porque donde vivimos los pueblos indígenas es donde está mejor conservada la naturaleza. Las áreas verdes mayores es donde vivimos los pueblos nativos. Si dejamos de ser lo que somos, va a llegar mucho más fácil la destrucción del entorno natural, la deforestación. De cualquier manera, los pueblos indígenas somos necesarios. si no se construyen condiciones para la escucha, para la comprensión, para el respeto del otro, vendrán tiempos muy difíciles para nuestras culturas, incluyendo al pueblo mestizo. Pues bien, hasta aquí termina este texto, La utopía de la interculturalidad desde la perspectiva Rarámuri, un texto de Guillermo Palma Aguirre y que se encuentra en el libro El pensamiento indígena contemporáneo, coordinado por Francisco López Bárcenas, y que se puede adquirir este libro, pues ya sea pues así en físico, o también se puede consultar y descargar de internet. Se puede buscar como El pensamiento indígena contemporáneo. Pues bien, continuamos con el programa de radio. Vamos a una pausa y regresamos. Pues bien, continuamos con el programa de radio recordando el Día Mundial de la Tierra, la importancia de la Madre Tierra y los pueblos indígenas. Y les voy a compartir a continuación un artículo que salió en este portal piedepagina.mx. Se titula Sentencian a Tren Maya por violar derechos de la naturaleza. Este salió publicado el 14 de marzo de este año, 2023, por la periodista Daliri Oropesa. y comienza con lo siguiente. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza realizó una audiencia y ordenó al gobierno mexicano suspender el megaproyecto Tren Maya por violar los derechos de los cenotes y con ello de la naturaleza y sus habitantes, provocando una alerta de ecocidio y etnocidio. Y dice lo siguiente, de pie dentro de un cenote, los jueces observan el modo en que rellenaron la cueva de cemento para la construcción del megaproyecto Tren Maya. Son jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que atestiguan no solo la destrucción de los cenotes, sino del daño de la biodiversidad, fragmentación de la selva, la tala inmoderada, el colapso de cuevas y estancamiento de ríos subterráneos que provoca la construcción. Después de un recorrido por el territorio afectado, el tribunal realizó una audiencia local por el megaproyecto de Tren Maya. En su veredicto señaló, es una amenaza de etnocidio y ecocidio silenciado por una política de Estado. Es un tribunal de conciencia con sentencia no vinculatoria. Los 5 jueces e integrantes del tribunal escucharon los testimonios de 23 comunidades distintas, Pisté, Tizimín, Sanacá, Ticul, Izamal, Valladolid, Cantamayec de Yucatán, de Quintana Roo, Tiosuco, Bacalar, Nuevo Jerusalén, Escárcega, Ichec, Jopelchen, Islarena, Spujil, Calakmul, Escalot, Acal, Esquix, Chencoc, Suctuc, Comchen de Campeche, de Chiapas, Salto del Agua y Palenque. También participaron organizaciones y colectivos mayas de los 3 estados como el Centro Comunitario Maya Ucuchilca y Chilbaló de Felipe Carrillo Puerto, el Consejo Regional y Popular Indígena de Xpujil de Calakmul, el Consejo Indígena de José María Morelos Uyol-Lum y la Asamblea de Defensores del Territorio Much-Jimbal en Yucatán. Ningún representante del estado asistió a esta audiencia, habiendo sido legítimamente invitados, dice un comunicado del tribunal. Solo respondió negativo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, confirma Natalia Grine, secretaria del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, quien organizó esta audiencia tras la urgente petición de habitantes mayas. Ana Pot dio su palabra como testigo ante el tribunal como mujer maya habitante de una de las comunidades afectadas por el megaproyecto en Quintana Roo. Cuando los pueblos fuimos a hablar en el tribunal, empezamos a describir que la destrucción no solo es un árbol, es aquel hongo que vive ahí, es aquella medicina que tenemos ahí, es aquella mariposa, es el pájaro, la energía que agarran de la tierra, los microorganismos e insectos que están asesinando. No solo es un árbol. Muchas veces por falta de conciencia o por estar ocupados o por esta desconexión espiritual que tenemos con la madre naturaleza, no podemos mirar esto. Los pueblos originarios ven más allá de lo que un occidental. Nosotros vemos lo espiritual de esa conexión con lo natural, esta conexión entre seres vivos que somos, describe Ana Pot en entrevista. Antes de este juicio, no había escuchado sobre los derechos de la naturaleza, sin embargo, ahora se volvió una herramienta para visibilizar la destrucción. Asegura que eso lo practican todos los días los pueblos mayas con el respeto y cuidado de la naturaleza. Enunció que los derechos de los cenotes podrían ser derecho a ser cuidado y respetado, a vivir libres de contaminación, así sea del bronceador de un turista o de una granja de puercos, a no ser violentado en su espíritu, a respetar la naturaleza a su alrededor porque filtran y se conectan por abajo, derecho a permanecer sin ser modificados con luces o muelles para el turismo, a no ser modificados con hoyos, y esto debería conlleva obligaciones de convivencia para las personas. Ana Pot resalta el derecho a ser amado. Yo creo que también el cenote tiene derecho a ser amado. es donde nosotros los pueblos originarios tenemos experiencia, pues de por sí tenemos la obligación de, en ciertos tiempos, hacer ofrendas y ceremonias de agradecimiento por el agua a la Virgen Sagrada que guarda el cuerpo de los cenotes, y así podría, creo, decir un sinfín de derechos. Nosotros como pueblo lo consideramos como un individuo más. Derechos tienen y siempre los han tenido con nuestro resguardo. Ellos no pueden entender que enferman el territorio, también enfermamos nosotros, dijo Anapot durante la audiencia realizada por el tribunal. Ellos, los invasores, no entienden, dijo. Los derechos de la naturaleza solo están reconocidos en 4 entidades de México: Colima, Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México. En 2008, Ecuador aprobó la primera constitución biocéntrica con el derecho al respeto integral de su existencia. Vandana Shiva publicó con otros autores el libro Derechos de la Naturaleza en 2009. Ese año, la ONU declaró en plenaria que la humanidad ha de vivir en armonía con la naturaleza. Ese 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia declaró ante la ONU el 22 de abril como el Día de la Madre Tierra. En 2010, en Cochabamba, se realizó ahí la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, con el cual impulsan el reconocimiento de los derechos de la naturaleza con una declaración universal. Con ello, alista lo que en 2011 logró colocar su legislación gracias al movimiento indígena: 11 derechos básicos a la naturaleza equivalentes a los derechos humanos. En Ecuador nació el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Natalia Grine cuenta que el tribunal nació después de una reflexión con Alberto Acosta, quien participó en tal constituyente. Se inspiraron en los tribunales éticos para juzgar crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. La propuesta de juzgar al Tren Maya fue consultada con la Asamblea de Jueces del Tribunal, quienes aceptaron el caso. Generalmente demoran 6 meses en organizarlo, pero Natalia Grine describe que en esta ocasión fue menos, pues entienden la urgencia de la petición por el veloz avance de la construcción-destrucción de los múltiples proyectos dentro del Tren Maya. Calcula 9 millones de árboles muertos. Es muy fuerte en todo nivel de violación de derechos. Son derechos humanos, derechos colectivos, derechos de consulta, la violación de derechos de la naturaleza, la violación del derecho al agua, y hay tantos. Dice en entrevista donde cuenta otros 2 incidentes de seguridad que tuvieron. Asegura que si la naturaleza no tiene el derecho de existir, nosotros vamos a dejar de existir. Los derechos que violan son el derecho de estar viva, a la existencia, a la regeneración integral, al mantenimiento de sus funciones evolutivas, a la restauración integral, al derecho a la vida, al agua. Natalia Grine cuenta en el recorrido que realizaron con los jueces y participantes del tribunal, hubo una comunidad en donde no pudieron realizar la audiencia y corroboraron el nivel de hostigamiento a los defensores de la naturaleza. Relata que la Guardia Nacional pasó por la mañana y les dijo a los habitantes del señor Xmaven que no asistieran al evento. De las 300 personas contempladas, solo algunas se acercaron. El nivel de hostigamiento y de persecución que están viviendo las comunidades es lo que impide que se organicen masivamente. Yo creo que hay una sensación de abandono, dice Natalia en entrevista. Para ella hay una excelente campaña de marketing político del gobierno mexicano, ya que antes de venir buscó información del megaproyecto y lo que mayormente sale en los buscadores de internet son los beneficios turísticos de tiempo de recorridos laborales, pero no los daños. Natalia cuenta que durante el tribunal los jueces emitieron un veredicto oral y ahora está por venir el veredicto escrito, en donde también participará la Asamblea de Jueces y se lo darán a las comunidades en español y lengua maya. Ana Pot tiene una reflexión después del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Algo que me tocó muchísimo, que hasta me sacó lágrimas, fue cuando el juez Yacu dijo: ya tenemos esto, pero aquí la lucha no va a parar, dice. Hasta el último respiro de tu hijo, hasta el último respiro del hijo de tu hijo, hasta ese último respiro dejaremos de luchar. Y sabes, me causó una tristeza que me sacó llanto. ¿Por qué es triste? Hace 500 años que llegaron los invasores y nos empezaron a despojar, a violentar. En ese momento me dio tanta nostalgia, dije, no nos queda más que luchar. No sé si es lo que nos tocó vivir como pueblos originarios, pero es lo que tenemos que hacer con la esperanza de que en algún momento nuestro linaje maya por fin pueda vivir en paz. Y bien, hasta aquí termina este artículo que se encuentra en pie de página y trae aquí la liga donde se puede escuchar el juicio completo. Y bueno, este artículo se llamó "Sentencian a Tren Maya por violar derechos de la naturaleza". Fue publicado el 14 de marzo de 2023. Por parte de la periodista Daliri Oropesa en el portal de internet que se llama piedepagina.mx. Y que, bueno, pues es una lástima que este tribunal no sea vinculatorio, no sea obligatorio para los estados, pero sí es importante lo que se está recabando, pues para que quede constancia. Y nos da esperanza porque hay pueblos que están resistiendo y luchando por conservar a la madre tierra, por su respeto y también el respeto a una morada que es la madre tierra, que es nuestra morada y nuestra vida y nuestro sustento como seres humanos. Pues bien, vamos a una pausa y continuamos con el programa de radio.
Ya casi estamos por terminar este programa de radio donde hablamos sobre la madre naturaleza, la madre tierra, el pensamiento indígena contemporáneo y la sentencia al Tren Maya por violar derechos de la naturaleza. En la música hemos escuchado en las cortinillas musicales al hombre viento. También escuchamos una música, una danza tradicional de México, se llama el ritual tarahumara, y esta es una interpretación del ensamble folclórico de Veracruz. Y bueno, antes de concluir el programa, queremos recordar y reconocer pues el gran legado que dejó don Pablo González Casanova. Y queremos compartirles pues la alta estima en que los compañeros y compañeras zapatistas tenían a don Pablo Contreras, así lo habían llamado. En un coloquio, en un seminario que se llamó Los Muros del Capital, las Grietas de la Izquierda, donde participó don Pablo González Casanova junto con otros intelectuales, pensadores en el año de 2017, ahí en San Cristóbal de las Casas, en Sidesi. Les voy a leer un párrafo de cómo se refiere a él, subcomandante insurgente Galeano, antes subcomandante insurgente Marcos. Dice: por eso estamos solos en esta mesa, solos acompañados por don Pablo González Casanova. Y él está aquí por varias razones. Una es que él ya está más allá del bien y el mal, y lo ha demostrado a lo largo de 23 años. No le ocupa ni le preocupa que lo reconvengan por andar en malas compañías. Otra razón es de por sí, siempre, él dice lo que piensa. Él les puede decir y dirá verdad, que nunca le hemos impuesto ni la visión ni el enfoque. Por eso es que no pocas veces no solo no coincide con nuestro pensamiento, sino que es bastante crítico. Tan es así que la clave con la que nos referimos a él en nuestras comunicaciones internas, para que el enemigo no sepa que hablamos de él, es Pablo Contreras. Lo consideramos un compañero, uno más entre quienes somos lo que somos y cómo somos. Nos enorgullece la compañía de su paso, su palabra crítica y, sobre todo, su compromiso sin tibiezas ni dobleces. Pues sí, así consideraban las y los zapatistas a don Pablo González Casanova, que en paz descanse, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que murió a los 101 años. Y bien, ya que hace rato mencionamos a Sidesi, pues recuerden que el próximo 25 de abril comienza la caravana El Sur Resiste 2023 en Pijijiapan, Tonalá, Chiapas. Luego recorrerá pues Puente Madera, Oaxaca, el 27 Huachicobi, Oaxaca, el 28 Oteapan, Veracruz, el 29 Villahermosa, el Bosque, Tabasco, el 30 Candelaria, Campeche, el 1 de mayo en Valladolid, Yucatán, el 2 de mayo Carrillo, Puerto, Quintana Roo, el 3 Espujil, Campeche, el 4 Palenque, Chiapas, para llegar el 5 a San Cristóbal de las Casas y el 6 y 7 el Encuentro Internacional en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el Caracol Jacinto Canek, antes conocido como Sidesi. Más información en surresiste@raizo.net, también en la página del Congreso Nacional Indígena, en la página de tierra y territorio.wordpress.com. Ahí pueden encontrar más información. Va a salir camiones, también pueden preguntar en el Congreso Nacional Indígena, en Mujeres y la Sexta también. Y bien, antes de terminar el programa, queremos agradecer como siempre a las y los compañeros de la Que Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias, compas. Muchas gracias a ti, a ustedes que nos han escuchado. Y vamos a despedirnos con música, con Luna Santa y esta canción, Bendita Tierra. Muchas gracias y hasta la próxima.
Las palmeras, desde el abeto hasta la sierra. Tierra, que se derrumben las fronteras, que grite fuerte la conciencia y que el amor sea la bandera.
pena ayon pelo para otra. Canta pena rati. Canta pena rati. Canta pena rana. Canta pena de aquí que es. Canta pena rono que es. Naya pechuque.
Piensa que si seguimos con la guerra, que si persisten las barreras, se muere toda la belleza. Piensa que tus acciones son la siembra que estás dejándole al planeta. Tú y yo somos bendita tierra.